Hola oyentes de Radio Sefarad. Hoy aprovechamos que tenemos la visita en persona de Alex Baer, ex director de Radio Sefarad y ex colaborador intenso, ahora un poco menos porque está en la Universidad de Minnesota, para hablar con él de, aparte de los temas que son su especialidad, un poco para hablar de lo que
hacíamos. De todo un poco, ¿no?
De todo un poco. Un poco como estos programas que hacíamos hace años, estas tertulias de los viernes a la tarde.
Buenos viejos tiempos. Bueno, siguen siendo muy buenos, pero buenos para mí, digo, en Radio Sefarad.
Bueno, entonces nos planteábamos llamar al programa esta semana y hablamos un poco de los temas de la actualidad. Teníamos más invitados. Pero yo creo que tenemos suficientes temas esta semana, por ejemplo, para hablar. Hay uno que casi no hemos mencionado en las noticias, está en el trasfondo de los titulares estos días. Una serie de artículos, reportajes que el escritor Mario Vargas Llosa ha hecho y publicado en El País después de un viaje a Israel, especialmente a los territorios en disputa, ¿no? ¿Tú has leído algo de eso?
Sí, sí, he leído parte de los reportajes y he visto, no sé si el documental entero o era una parte de ello, pero bueno, lo que vi fue suficiente para hacer una idea, sí.
¿Y qué idea?
Pues mira, a mí no me gusta, ¿qué quieres que te diga? Te voy a ser muy franco, no me gusta el personaje. O sea, el hacer un reportaje sobre la situación en nuestros territorios ocupados me parece legítimo, me parece importante, llama la atención sobre ello. Pero francamente, el personaje así, Vargas Llosa, como una diva del periodismo que va allí y que básicamente es un reportaje sobre él. Y eso nunca me ha gustado. Nunca me han gustado reportajes que son como los de John Sistiaga, que se iba a territorios en guerra y era todo sobre él en el lugar. Entonces, a mí eso en principio no me gusta. Hay periodistas de conflicto que hacen eso, son figuras importantes y yo entiendo la lógica que hay detrás de llamar la atención sobre una situación de injusticia, como la que se vive en los territorios, que es innegable, pero me parece que hay una parte que me parece cuando el papel lo ocupa más el periodista que sus entrevistados, me parece indigno, me parece mal.
Uh-huh. Bueno, y esto quizás también era la intención de los del grupo Shoprim Shtika, Breaking the Silence, cuando le invitaron. No es el primer...
The Silence está roto. Está ya broken. The Silence is broken. Con lo cual, no creo que la visita de Vargas Llosa contribuya especialmente sobre ello. Es más, yo creo que al ser él, digamos, esta figura tan... Bueno, casi te diría controvertida, no sé si realmente ayuda a la causa, no lo sé.
Uh-huh. Bueno, cuando dices The Silence is Broken, es interesante porque esta ONG nació como para denunciar los excesos o abusos de soldados israelíes, sí, durante este proceso de ocupación. Y como tú dices, esto ya está muy visto y muy... no hay nada que no se vea o sí.
Bueno, yo creo que hemos visto muchas cosas. Son cosas lamentables las que hemos visto, como por ejemplo la ejecución, ¿cuándo fue? Era 2 meses o 3.
Sí, no estoy el terrorista seguro. Que estaba en el
sí,
suelo.
Sí, bueno, pues eso lo hemos visto todos, porque no sé si fue esta organización o otra, tú lo sabrás mejor, circuló ese vídeo. Ese hecho es lamentable y tiene que ser denunciado, y yo creo que lo lograron. También tenemos que pensar otra cosa. La existencia en Israel de organizaciones de derechos humanos activas, como lo vemos, eso es una señal, desde luego, positiva. Es decir, no tenemos que verlo esto de una manera maniquea, decir, mira todo lo que está pasando en Israel. Sí, están pasando cosas y se están denunciando. Yo lo veo así. Uh-huh. Esa es mi visión. Yo ahora vivo en Estados Unidos, recibo los mails de Americans for Peace Now, que es una organización... Me parece muy, muy equilibrada, muy sensata. Es como la rama americana de Shalom Achshav, de Paz Ahora. Y claro, yo creo que el problema también de estas organizaciones, o quizás de estos vídeos, es que muchas veces dan munición no, a, no al pueblo palestino, sino a, el, a los enemigos de Israel, a quienes quieren destruir Israel. En ese sentido, yo creo que hay que ver todo el espectro de toda la política que está en juego a la hora de denunciar. Eso significa, hay gente que dice, no se debe sacar la luz porque se nutre a los enemigos de Israel. Bueno, esto me parece, eso es un disparate, desde luego que no. Pero aún así, lo que es importante es ver todo el panorama y ver que eso, desde luego, es parte de ese juego, de esa política. Uh-huh. Sí.
Bueno, hablábamos de Vargas Llosa y Vargas Llosa, hay una cosa que a mí me pone un poco nerviosa, es que siempre va proclamando que él es un gran amigo de Israel, que todo lo que hace, lo hace por amor.
Bueno, pues no sé. Habría que mirar dentro de su cabeza y saber si, qué es eso del amor a Israel. No,
y,
no lo sé.
Y reivindica un Israel primitivo, mucho más de izquierdas, cuando él ya tampoco es nada de izquierdas.
Sí, eso es una, desde luego, ¿no? Es una contradicción. Uh-huh. ¿No? Estábamos hablando antes, ¿no? Él se presentó a las elecciones peruanas como el candidato liberal o neoliberal. Y tiene nostalgia por un Israel de izquierdas, que es todo lo contrario a lo que él proponía para su país, uh-huh. Y incluso para España, ¿no? Porque él escribe también sobre política. Bueno, él escribe sobre todo, ¿no? Es una especie de todólogo. Escribe bien, pero él escribe muy bien novelas. De vez en cuando le sale algún buen artículo periodístico, pero bueno, en fin, ahí, me quedo ahí.
Hasta ahí llegamos, bueno. Más cosas de la actualidad. Es innegable que, o parece, que el mundo está en guerra contra el terrorismo, o el terrorismo está en guerra contra el mundo. Pero hay países que parece que lo reconocen o que lo ven más. Tú que vives en Estados Unidos, ¿cómo se vive esto? Porque, por ejemplo, hay veces, por ejemplo, cuando fue en... ¿Cómo se llama? San Bernardino.
Sí, o en Orlando. Sí.
Bueno, Orlando, que siempre van a la búsqueda, por lo menos los medios americanos, van a la búsqueda de cuál era el público específico. Como no, nunca lo interpretan como una amenaza para toda América, sino, por ejemplo, lo de Orlando era un ataque contra el contra los gays. Sí. O lo de San Bernardino, no sé cómo se vendió, pero también hasta que pronuncia la palabra terrorismo. Y aparte, como que...
Bueno, la palabra más que no solamente terrorismo, sino terrorismo
yihadista
o islamista.
Islamista. Sí, hay un resquemor en utilizar esa palabra, pero no solamente en América. Por ejemplo, en Francia también, cuando matan, pero no vienen del exterior a matar, lo llaman terrorismo local. Eso también se utilizó en la última matanza en Estados Unidos. Hablan de terrorismo doméstico, como si fuera que eso no pasa nada. Si son yihadistas por internet, no pasa nada, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Bueno, mira, yo creo que he cambiado un poquito mi visión del tema, especialmente viviendo en Estados Unidos, especialmente también teniendo contacto con alumnos y colegas en la universidad musulmanes. Y también viendo los usos torticeros del racismo, bueno, digamos, los usos que se hacen de la exclusión, de los discursos incendiarios por parte de, bueno, el candidato a la presidencia Donald Trump. Entonces, ese es el contexto en que tiene lugar. El contexto es de una discusión entre demócratas y republicanos, un discurso republicano totalmente salido de todos los marcos de lo apropiado, un discurso republicano ofensivo. Y entonces, yo lo que veo es que, y una vez escuché a Hillary Clinton reaccionando ante la pregunta de por qué no se utilizaba la palabra Islam en contexto del terrorismo, y su respuesta me pareció bastante razonable. Dijo dos cosas. Se refirió a la población musulmana interna en Estados Unidos y se refirió a los aliados musulmanes de Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo. Y dijo, si el uso de esa palabra va a hacer que nuestras alianzas necesarias en la lucha contra el terrorismo en Oriente Medio van a estar, digamos, las van a poner en peligro, nosotros debemos ser cuidadosos. Me parece muy razonable. ¿Eso significa negar la realidad? No lo creo. Es simplemente hacer un uso de las palabras táctico, estratégico, porque todo lo que se dice tiene consecuencias, da lugar a reacciones. Pero luego también te digo otra cosa. El problema de los shootings, de los asesinatos masivos en Estados Unidos, tiene que ver con el acceso a las armas. Es cierto que los motivos son distintos. Uh-huh. Pero no podemos explicar ni San Bernardino ni Orlando, que son por parte de personas que se criaron en Estados Unidos, que sí, que son de ideología islamista o, independientemente de que lo sean o no, son, de alguna manera han sido influenciados por el contexto general del ISIS o las páginas web o lo que tú quieras. Pero el acceso a las armas en Estados Unidos, eso es un peligro, y eso se manifiesta con este tipo de terrorismo y con otros tipos de terrorismo, como lo vemos constantemente. Eso es un drama.
Pero sí. Fíjate el caso último, justamente el de Orlando. Este hombre trabajaba de guardia de seguridad, con lo cual, aunque hubiera estado restringido el uso de las armas, él sí tenía acceso a las armas.
Sí, bueno, quizás en ese caso habría que matizarlo un poquito.
Pero el problema es que él es alguien relacionado con el tema de seguridad, tiene acceso a las armas y tiene un acceso que no le restringe en función de su ideología, porque sí estaba sospechoso de...
Sí, parece que hay un fallo de seguridad en el caso de la matanza de Orlando. Pero, mira, Jorge, yo lo veo así. Ahora se me dio el santo al cielo, así que...
Estamos hablando de las armas, el libre mercado de armas de Estados Unidos, que tú decías que estaba detrás de estas masacres y disparos. Y bueno, en el caso de Orlando, que sí, esta persona tenía acceso a las armas. Pero si querés, pasamos a otro tema.
Simplemente decirte también lo que yo veo con mis alumnos musulmanes. Yo estaba dando un curso en Alemania, justamente un seminario, y había varios alumnos, entre ellos una alumna turca, cuando ocurrió lo de San Bernardino. Lo de Orlando. Y bueno, estábamos siguiendo las noticias y veo que una de las noticias que recibo del país en el móvil es: la comunidad musulmana estadounidense se distancia, hace una declaración distanciándose de este atentado, condenando, etcétera, etcétera. Bueno, yo digo, hombre, esta chica estaba mal, realmente. Solamente el hecho de que se asocie un acto terrorista a una comunidad religiosa, eso en sí mismo, eso es una tragedia para todas estas personas que viven dentro de esa religión, y bueno, sean más o menos religiosos, seculares, como esta chica turca. Y eso creo que hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta, porque lo que esto incentiva y lo que da lugar es a discursos de odio, a discursos enormemente excluyentes, a discursos xenófobos. Y esas comunidades lo sufren. Uh-huh. Y eso hay que tenerlo en cuenta.
Pero sabes que Jeremy Corbyn, el líder de los laboristas ingleses, esta semana dijo que, del mismo modo que no hay que culpar a todos los musulmanes de lo que hace el ISIS, sí, tampoco hay que culpar a los judíos de todo lo que hace Israel. ¿A ti te parece que es una comparación válida?
Porque... No, desde luego que no es una comparación válida. Pues bueno, en primer lugar, porque una cosa es una religión, otra cosa es un Estado, me parece una tontería.
No, es que últimamente también eso es otro tema de la actualidad por goteo, es que, por ejemplo, desde que ha triunfado el Brexit, todos los políticos, nadie quiere hacerse cargo de la salida de su país.
Ah, no, claro.
Ninguno de los que propuso esto, el Farage, o sea, ha renunciado su escaño en el Parlamento Europeo. Sí. El Boris Johnson dijo que él no va a ser el candidato de los conservadores.
Están proponiendo hacer un segundo referéndum, ¿no? Pero vuelta atrás.
¿Qué es, un acto fallido o que realmente es un proceso que no supieron valorar? Esto...
Yo creo que es más bien lo segundo. Después del referéndum en Escocia, pensaron que, bueno, que iba a quedar cerca, pero que iba a ganar el Remain, la permanencia, y se les ha ido de las manos. Es cierto que la campaña del sí, del permanecer, pues fue más floja, y es muy difícil hoy en día vender Europa. Es decir, de nuevo, estamos ante estas narrativas simplistas en que tú les dices a los ingleses que queremos ser grandes otra vez, recuperar nuestra grandeza, ser independientes, que no nos mandes de fuera. Eso es demagogia, desde luego, pero funciona. Mientras que, que convencer a la población de las virtudes, los beneficios de permanecer en Europa, es difícil. Es difícil en una Europa actual desmembrada, bueno, no, todavía no desmembrada, pero con unos problemas enormes, con problemas económicos. Y hay otra cuestión, la inmigración. La inmigración ha funcionado como el activador de la salida. Uh-huh. Y la recuperación de la soberanía sobre las fronteras, bueno, pues es un discurso nacionalista clásico que funciona siempre muy bien y ha funcionado con el referéndum inglés. Y bueno, ahora estamos ante esta situación.
Y con el mismo discurso de demagogia y miedo a la inmigración, pues en Europa está atravesada por dos corrientes aparentemente divergentes, pero que reaccionan de manera parecida, ¿no? Por un lado están los que huyen hacia la derecha en Hungría, en Inglaterra, etcétera. Y por otro lado, hay movidas hacia la izquierda como en Grecia o como aparentemente pasaba aquí en España, aunque parece como que el Brexit también ha funcionado como una barrera del miedo, ¿no? Es decir, a ver si nosotros también vamos a meter la pata y nadie va a querer llevarnos a esta España de promisión y de limpia de corrupción que nos prometen, ¿no?
Sí. Bueno, yo estoy totalmente convencido también de que el Brexit ha funcionado y ha rebajado mucho los... O sea, que la intención que había de voto, el llamado fracaso de Podemos, la confluencia de Podemos y Izquierda Unida, es una consecuencia de también, entre otros factores, del Brexit. España es europeísta, eso es así. Desde luego, Podemos no tiene nada que ver El tipo de discurso de Podemos no es el discurso de la salida de la gente de... ¿Cómo se llama? Nigel... No.
Farage, de UNIF.
Farage o de...
Bueno, de los que...
Bueno, de los ingleses que ganaron el referéndum. Es distinto, pero si piensas en el panorama político español, el partido euroescéptico español es Podemos.
Claro.
Que tiene con otras características... Uh-huh. Con, por suerte, y eso siempre lo destaco, a mí francamente la irrupción de nuevos partidos me parece positiva, los planteamientos de Podemos me parecían que no tenían ni pies ni cabezas. Llegó un momento en que no sabíamos muy bien
¿cuáles? Porque ellos son marxistas de Groucho Marx, de esta frase
estos son mis principios.
Estos son mis principios, si no les gustan los cambios, porque han ido cambiando.
Lo han ido cambiando, con lo cual yo realmente ya no sé cuáles. Leí, por ejemplo, una declaración del PC, que es el Partido Central de Izquierda Unida, que proponían, y hablando del Brexit, proponían una especie de alianza, una ALBA de los países europeos del sur. Mm. Hombre, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Si la gente lee eso y dice, pues mira, no me convence, no, sí, no me convence.
Pero es gracioso que justamente ahora Izquierda Unida retome o recoja la bandera del chavismo revolucionario que Podemos ha dejado porque la estigmatizaba de alguna manera.
Totalmente. ¿No? Si en algo han sido exitosos en Podemos es en redefinir la izquierda quitándole el lastre de las simbologías totalmente caducas, que no han funcionado. Que no han funcionado para Izquierda Unida durante décadas. Uh-huh. Izquierda Unida se ha quedado en algo anecdótico.
Incluso la propia palabra sorpaso es una palabra del pasado que no tiene ningún sentido en el contexto actual. Porque si hubieran tenido más votos, por ejemplo, que el PSOE, hubiera sido a costa del PSOE, no hubieran crecido el bloque de la izquierda. Hubieran sido ellos el segundo partido de España, por ejemplo, pero hubieran sido el segundo partido en la oposición. No, nunca hubieran podido, entre los dos, armar un partido de izquierda.
No, pero convirtieron en el sorpaso en un fin en sí mismo. Y ciertamente, y ahí el análisis que hizo Pablo Iglesias no me parece tan desacertado. Es cierto que mucha gente ve con simpatía Podemos, pero como partido de la oposición. Ahora, sorpaso, ellos ya son palabras mayores. La posibilidad de un gobierno y de un partido euroscéptico que no se sabe muy bien qué es lo que va a hacer una vez que está en el poder, pues yo creo que eso le ha restado muchos votos. Y el Brexit, pues como que le dio el toque de gracia las posibilidades del sorpaso, ¿no?
Oye, cuando, como tú, nací en Argentina, y cuando salí de Argentina, el primer chasco que descubrí es que los periódicos no hablaban de Argentina, los del mundo entero, ¿no? Y me imagino que el tema España no está en las titulares de la prensa americana. Pero, por ejemplo, el tema de la corrupción, que aquí lo vivimos, es prácticamente diario, que sí. Hay operativos y operativos y sale y sale. Y esto es un pozo sin fondo. O sea, cuanto más cavas, más hondo ves que está esto y toda la porquería que queda por salir, ¿no? Desde Estados Unidos, el tema de la corrupción siempre ha sido un súper tabú. O sea, el que metía la mano en las arcas públicas va preso.
Sí, mira, te voy a poner un ejemplo. Estuve en Chicago el año pasado en un congreso de sociología y una ciudad preciosa, Chicago, no la conocía. Volví con un taxi al aeropuerto con un eritreo. Hay una comunidad eritrea grande en Chicago y también en Minnesota. Y entonces este me dijo una cosa que creo que definió muy bien Estados Unidos. Me dijo, if you follow the rules, you're fine. Si sigues las normas, estás bien. Si no, y me hace unas señales, que estás frito. En otras palabras, las normas son, sagradas en Estados Unidos. Y tú ves, bueno, por ejemplo, la cuestión de la evasión de impuestos, eso es un crimen castigado con penas enormes. Bueno, conoces el caso de, ¿no?, de Mark Rich, que no podía ir a Estados Unidos durante... Bueno, nunca pudo volver. Bueno, pues eso es un caso que hasta que Clinton le dio la, ¿no?, le amnistió, me parece. Pero no sé si era pre o post-mortem.
No, eso fue... Gracias a eso pudo salir de Estados Unidos, pero ya no pudo volver.
Ah, bueno, pues eso es un ejemplo. Pero el caso del taxista eritreo, donde, bueno, me imagino que en Eritrea las cosas no funcionan como en Estados Unidos. Bueno, me imagino que más cercano a España.
No hay rules que you can follow.
No hay reglas. Y claro. Decía eso. El problema es que es la arbitrariedad, la falta de normas y la anomia, ¿no?, que diría Durkheim, sobre y la falta de normas como algo con lo que no se puede vivir. Pero hablando sobre... No, me decía si alguien habla de España y Estados Unidos, pues mira, una de las cosas que me parecen muy frustrantes como español en Estados Unidos es que cuando se habla de Europa y de los países europeos, se habla de Italia, Francia y Alemania. Reino Unido, obviamente.
Reino Unido igual tampoco es Europa. Bueno, es una isla cercana.
Sí, Reino Unido por la relación especial con Estados Unidos, pero España nunca se cita. Es totalmente irrelevante. Y
es hombre, como pues, el patio de la playita de que está al costado de Francia, ¿no?
Sí, pero mira, te digo otra cosa. Antes de venir a España estuve en Alemania en el curso este. Era una semana antes de las elecciones y cuando hablaba con algunos alemanes sobre las elecciones en España, no creas que estaba muy al tanto de lo que iba a pasar aquí. Uh-huh. No estaba muy preocupado ni por el sorpaso, ni por la ni no, por Rajoy,
aquí,
ni nada.
Aquí lo único que les preocupó con el Brexit es a todos los residentes británicos en las Costas del Sol, que se iban a quedar sin servicios sanitarios,
claro,
y de salud. Bueno, no sé si... Seguramente hay muchísimos más temas que se podrían tratar, pero tampoco te vamos a secuestrar aquí.
Yo vuelvo cuando quieras.
Alex Baer, muchas gracias por haber estado aquí casi charlando como en un café, solo que sin café. Y
bueno, ahora me lo invitarás
ahora,
al café, ¿no?
Ahora, a la salida de esta entrevista, te invito al café. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Thank you.